Bueno, 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos aquí en Suelta la Olla. Cambio de turno. Que ya me han dicho los compañeros que no os han dado el tiempo. Bueno, luego lo miramos. En fin, pues primer martes de mes y nos vamos hasta la capital del presunto reino, porque desde allí recogemos la voz, la opinión de este veterano periodista, de Antonio Álvarez Solís, que creo que si todo está bien nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Antonio, egunón.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal estamos?
¿Qué contáis?
Bueno, oye, ¿cómo llevas ya los previos estos de la campaña electoral por la capital del reino? ¿Qué tal?
Bueno, no, realmente es muy pesado porque no oyes un solo discurso aquí, por lo menos, y lo que voy siguiendo por otros sitios, ¿no? No oyes un solo discurso donde realmente se digan cosas, no sé, que llamen la atención. Si acaso, pues bueno, los partidos emergentes dicen algo, alguna cosa más. Pero todo se habla de, todo se resuelve en un juego de estacazos entre las personas que quieren presentarse como, no sé, como avales, o bien contra las personas a través de las cuales quiere denigrarse al partido contrario, ¿no?
Oye,
y a mí esto me recuerda un poco a aquel cuadro de Goya, donde se ve a una vieja costumbre, me parece que era aragonesa, de dos enterrados en la hasta la cintura, con una estaca y dándose estacazos, ¿no? Para conseguir la inmovilidad, y todo estaba en a ver quién acertaba con un estacazo al otro y lo despachaba. Pues es igual ahora. No sé, de repente, todos los días hay una denuncia de corrupción, y claro, uno se pregunta lo siguiente, pero bueno, ¿en qué país vivimos con esta cantidad de corrupción que salta en un momento dado de las elecciones? Pero estaba perfectamente oculto, o casi todo estaba oculto. Pero después, en torno a la corrupción, ves un servicio, unos servicios jurídicos, ves unos tribunales que realmente no hacen nada eficaz, porque están politizados hasta la médula o sujetos por la política. Cuando un juez se decide hacer algo importante, no sé qué pasa, que desaparece de la escena y le cambian el cargo, o lo mandan a un sitio irrelevante, o lo ascienden con aquella tesis de promovamos y así apartamos, ¿no? Que decían los jesuitas, si promovemos, apartamos a la persona del escenario. Bueno, pues esto es lo que hay. Y claro, llega un momento que te aburres, ¿no?
Y además os están, especialmente en esta ocasión, asando a encuestas, ¿eh?
Sí,
prácticamente
sí,
pero todos los días, es tremendo.
Bueno, pero después, es que además después ocurre lo siguiente. Por ejemplo, las encuestas que maneja el Partido Popular, bueno, de adhesiones, y en donde se proclama el triunfo que han logrado en España, cómo han promovido otra vez el Estado español y tal. Después, al día siguiente, ves que los organismos internacionales de control, no sé, hasta el Fondo Monetario, por muy serviles que sean a una causa completamente reaccionaria, estos pues dan datos contrarios totalmente, ¿no? Es decir, hablan del paro, de la inmensidad del paro español, que es escandaloso ya en toda Europa y por lo tanto, digamos, en eso que llaman el gran occidente, ¿no? Y después, claro, no nadie habla de eso, porque, por ejemplo, las condiciones del empleo, que hablan los nuevos empleos, hombre, eso, las condiciones en que la gente va a trabajar son tremendas. El otro día leí una información que me llevó a la confusión más completa. Digo, coño, hemos retrocedido a la Edad Media, que era la oferta de convenio de los conserveros de pescados y mariscos.
Sí, en latas, sí. Parte de ello en latas, sí.
En latas, sí, con lo cual dicen le darán el 60% del salario en la mano y el 40% en latas. Y claro, uno dice, pero bueno, pero oiga usted una cosa, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué está usted promoviendo? No sé, la venta callejera de latas, no sé, el Tom Manta de las latas. Pero bueno, ¿qué, esto cómo se explica? ¿Qué van a hacer? Pero bueno, ¿y qué van a comer los que reciban eso? ¿Latas? ¿Y Hacienda cobrarán latas también?
Tendrán que cotizar por las latas que han recibido también, ¿no?
Claro, tendrán que cotizar. Pero bueno, que si te miras, parece además que es una edad media decadente, ¿no? Es que es una edad media porque, bueno, por lo menos los gremios en la edad media, pues sí, llegaban a acuerdos de eso, de los pagos, y daban en servicios, en cosas materiales, no en dinero y tal, pero bueno, era una época, pero era más serio que esto todavía. Es que esto, lo dices, Dios, esto en el siglo XXI, ¿cómo se puede proponer en un estado como el español? Alguien decir, mire, yo le voy a pagar con lo que usted produce, parece, no sé, los bols esos de arroz que les dan en la India a la gente para que siga trabajando en la fábrica. No lo sé, chicos. Es una cosa tremenda. Es decir, cuando penetras te das cuenta de que es todo un sinsentido tremendo y que lo que hay es que España, vamos a decirlo así, España es un nido de corruptos. Es algo, la corrupción aquí es realmente, tiene unos niveles en el Estado español, sobre todo en lo que es la vieja España, tiene unos niveles de corrupción que, bueno, que asustan, qué sé yo, a países asiáticos o africanos, donde las minorías hacen lo que les da la gana, no sé.
Y eso es lo poco que hemos conocido, además, ¿no? ¿Eh? Que es la punta del iceberg, que diría aquel, ¿no?
No, pues además es igual. Fíjate tú que tan pronto se conoce lo del PP y empiezan los tribunales a archivar causas porque dicen que no hay motivo, que no llega a ser corrupción, que no, que es decir, que el monto económico de la corrupción no da para delito, no puede juzgarse delito. Fíjate tú la cantidad de cosas que se vuelven a tapar otra vez ya sin llegar siquiera a la sesión de los tribunales donde se debate abiertamente y donde por fin se va a dictar sentencia. Es decir, es que estamos con eso de la corrupción, detienen todos los días la policía, la Guardia Civil, detienen no sé cuántos, entran en todos los sitios. Es una cosa, a veces de carcajada, no hay ayuntamiento que de cierta importancia que no reciba la visita de la Guardia Civil, si es un ayuntamiento en ciudad pequeña, rural, o de la policía, si es en las grandes capitales, ¿no? Y entonces todo esto dice, bueno, pero óigame, y a todo esto, ¿qué es lo que nos jugamos en estas elecciones? Es decir, ¿para qué sirven? ¿Para que se peguen usted los estacazos del cuadro de Goya? Porque si no, ya me dirá usted, ¿para qué? Porque después dicen, por ejemplo, no, es que los salarios, se está creando empleo, y hablan, no sé, parece que hablan para gente, para tontos o gente que está alelada. No, hemos creado ya 600.000 empleos en lo que va de año. Y otros 700.000 para el año que viene. Y dice, coño, estos se van a pasar del pleno empleo, van a emplear más gente a la que hay. Es decir, y después resulta que no pasa nada, que te dan los datos de que, bueno, sí, es el turismo, son las cosas ocasionales de la agricultura, y en fin, la España profunda pues vuelve a depender de esas dos cosas, de que vengan a visitarnos y de vender tomates o de vender, que está muy bien todo esto, pero si hubiese una infraestructura detrás, como tiene, por ejemplo, Euskadi o como tiene Cataluña, y algunas veces puntos en otros sitios, ¿no? Pero bueno, el resto no hay eso, pequeñas empresas, pequeños talleres, pequeños puntos de venta, nada, hoteles, hotelitos, pensiones, no sé, qué dices, y con esto, oiga usted una cosa, y con esto somos ahora el ejemplo para Europa, estamos en la cabeza, porque además dicen que vamos a la cabeza en Europa, creando empleo y haciendo, no sé, todo esto a mí me suena, yo creo que la gente se está dando cuenta, vamos, si vuelven a votar otra vez a los mismos, Esto ya es para decir, bueno, perdone usted, hay una frase que no sé quién ha dicho que dice, muy bien, pero la corrupción la hacen los políticos, dice, sí, pero después la sostiene la gente con sus votos, ¿eh? Eso no debemos olvidarlo también.
Sí, claro, sí, sí, eso es
cierto. Protestar de la corrupción, pero después va usted a la urna y dale que te pego, vuelve usted a votar lo mismo. No lo sé, ya veremos a ver. Yo confío en eso también, partidos emergentes en el resto de España, que hagan algo, no lo sé. Porque claro, a Podemos, no sé qué demonio de trapatía esta interna tienen. Lo de Ciudadanos es lo mismo, porque bueno, los Ciudadanos es una especie de, no sé, de alguna manera, a mí me parece que es una especie de PP un poco más a la izquierda.
No.
Y así está.
Y también a la derecha, ¿eh? Quiere cubrir esos dos flancos, da la impresión.
¿Eh?
Que quiere cubrir también el flanco, además, a la derecha, ¿eh?
Sí, y claro, claro.
Las dos patas que se le pueden quedar un poco más colgadas al PP.
Sí, claro, es decir, mire usted, es como si dijésemos, nosotros somos la derecha decente, ¿eh? Nosotros vamos a recrear el capitalismo sin los abusos ni los defectos que el capitalismo sufrió hasta llegar a dar el resultado del neocapitalismo, que es un fascismo abierto. Pero sobre todo es que da la impresión que al margen de las elecciones lo que funciona en el país real está funcionando en otras cosas, está funcionando con otro pensamiento, está funcionando, es decir, que las elecciones son nada más sencillamente un espectáculo teatral donde van saliendo personajes de cartón, piedra, para tirarle bolas, para tirarle, no sé, por los espectadores, porque pues resulta que tampoco pasa nada. Yo no sé lo que pasa, pero yo ya me he perdido en las causas que están abiertas, ya me he perdido. Cambian los jueces, que vuelvan a archivar la causa en el Supremo ya antes de tiempo. Bueno, es un desorden total.
Ayer hablabas en tu artículo del miedo imperante, ¿no? Y de del miedo imperante, digamos.
Sí.
Y de cómo hacerle frente, ¿no?
Es que todo, la ley mordaza. Después, ahora quieren, no sé, imponer otras leyes por las cuales, bueno, la reforma electoral del PP también tiene narices, ¿eh? Porque resulta, no sé, que la propuesta es de que el partido que llega al 40% se le añadirá un grupo de 50 diputados más, se le concederá por haber llegado al 40%. Figura que yo esto me eché las manos a la cabeza.
Como si no tuviera bastante, ¿verdad?
¿Eh?
Como si no tuviera ya bastante con el 40%.
Claro, digo, coño, pues si llega al 40%, y además que es eso de premiar, esto parece un concurso de tiro al blanco. Mire usted, yo he llegado al 50%, por lo tanto me llevo 50 muñecos a casa que me corresponden. Pero bueno, dígame, pero bueno, ¿cómo se puede crear un parlamento así? Dice, no, para que no haya pequeños partidos que hagan ingobernable al país. Porque claro, según Rajoy, el bipartidismo es la madre de la democracia. No sé, y el bipartidismo, claro, uno son ellos y los otros, pues bueno, de momento se resignan con que sea el PSOE, ¿no? Pero que ya está también hecho trizas por todos los lados, o sea que bueno. No lo sé, así estamos. Pero ya en la calle te advierto una cosa, ¿eh? La gente no, aquí yo por lo menos la gente que me aborda cuando voy a pasear con mis perritos, que todavía se me acercan al banco donde estoy allí, meditando mis cosas y tomando el sol como corresponde a un venerable anciano.
Hombre,
con su
claro,
perro.
Faltaría más.
No, pero resulta que se me acercan y me dicen, ¿qué le parece a usted esto? Y el qué, hoy el qué. Dígame usted de hoy, porque me habla siempre del dato del día. Eso me hablaron de la reforma electoral y claro, vine a casa inmediatamente, rebusqué todo a ver lo que había y efectivamente vi con terror eso, que era una de las cosas de y que después la, no sé, se podía, a lo mejor lista abierta, se cambiaría uno parte del contenido de la lista, pero el primero de la lista tenía que ser elegido por narices. Ese no había manera de que la gente, bueno, de que la gente lo pudiese quitar de la lista tampoco. Entonces, claro, todo esto, yo no sé, la gente sigue. Además, a mí todo el mundo me habla de la desgracia del paro, de lo mal que lo están pasando, o que lo estamos pasando, claro. Y es un intercambio de lamentos. Muchas veces tengo la tentación de decirle a mucha a esta gente, los pocos que se acercan, pero que vienen con interés y por lo tanto, pues, bueno, los trato pues con todo afecto, porque de moneo por lo menos piensan y quieren saber lo que está pasando, o lo que opinamos los demás, o lo que opinan ellos. Y bueno, claro, yo cuando me cuentan lo que están pasando y lo que estamos pasando, los jubilados, por ejemplo, bueno, uno se echa las manos a la cabeza, ¿eh? Se echa las manos a la cabeza. Es decir, Hacienda es una trituradora de jubilados, de trabajadores con poco sueldo, de que son casi todos, claro, y no se ocupa nada más que eso. Pero cuando ves que de repente se habla de que ahora, por ejemplo, España, han dicho en la no sé si en la Agencia Tributaria o en el Banco de España. No, el Banco de España lo ha dicho, sí. Uno de los subgobernadores, ha dicho exactamente que de lo que se prestó a los bancos, quedarán sin poder, no devolverán unos 55 mil millones.
Prácticamente todo, sí.
Sí, y bueno, entonces uno dice, bueno, pues oiga, pero bueno, pero ese dinero, ¿de dónde lo han sacado? Pero claro, aparte que nos instrujen, aparte de eso, tiene que haber una máquina haciendo dinero en el Banco Central Europeo, y además dice, no lo podrán devolver, pero oiga, entonces, ¿por qué quiere usted cargarse la sana democracia que quiere montar con todos sus inconvenientes y contradicciones en Grecia, por ejemplo? Si nosotros en España, que presumimos que gracias a Rajoy no hemos tenido, ¿cómo llaman?, que no tuvimos que ser apoyados, no tuvimos que ser rescatados, y resulta que es que vamos a dejar volar sin devolver 50 y tantos mil millones de euros la banca, entonces dice, no, bueno, explíqueme usted esto, ¿cómo funciona? Entonces, ¿por qué ese lío en Atenas? ¿Por qué esa persecución de Grecia? Que lo que está diciendo es que los gobiernos anteriores, impuestos por el Banco Central, impuestos por, pues bueno, que fueron los que provocaron unos acuerdos que impiden a los griegos una mínima vida. Y entonces, ¿a esta gente qué pasa? No pueden negarse a pagar y los otros no pagan y no pasa nada. No entiendo tampoco. Es decir, es una contradicción. Es que yo creo que la gente también se ha perdido, ¿eh? Yo no creo que mucha gente ya entienda el barullo. Yo a veces me armo unos barullos y vuelvo a hacer cuentas y vuelvo atrás. No sé dónde sale el dinero, quién lo manejó, de qué forma lo han distribuido. Es decir, esos 50 y tantos mil millones que perderá el Estado español sin devolución de la banca, esos 50 y tantos mil millones, ¿de dónde han salido? Si han salido del Banco Central Europeo, es una cosa, pero si no hubo rescate y han salido del propio apoyo del gobierno, entonces, bueno, el gobierno que me diga de dónde esos 50 y tantos mil millones, de dónde los sacó, cómo los manejó, a quién se los dio y cómo se vigila, ¿no? Que tampoco lo acabas de entender muy bien.
Bueno, al final fue un préstamo de Europa que devolverá España como Estado, ¿no? Básicamente. Que fue un préstamo de Europa, ¿sí? Un rescate de Europa, pero que tendrá que devolver el Estado español.
Bueno,
pero o sea, sus habitantes, español, pero, vaya, pero, no los bancos.
Pero claro, pero entonces lo devolveremos tú y yo, por lo visto.
Básicamente, sí.
Digo, porque si no...
Bueno, entre tú y yo solo no, porque me da que no, pero...
¿Eh?
Que entre tú y yo solo
no, bueno,
me da que no,
ya
pero...
Pongo, hombre, estoy pero vamos. Ya estoy hablando de un imposible metafísico, como
sí,
dirían los filósofos, ¿no?
La
pero bueno,
sí.
Pero de todas maneras es que yo estoy preocupado porque de repente a lo mejor con tan hermosa disculpa, pues vete a saber, nos vuelven a cascar unos recortes importantes, porque dicen que el éxito de España hay que seguirlo, que es el ejemplo para Europa, que es levantarnos todos los días y que, vamos, a mi mujer de repente tenía había contratado, porque le habían dicho en la mutua de abogacía o no sé dónde, que contratase para, porque le dejaban muy poco, le han quedado 400 euros al mes como jubilada, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues bueno, dijo, no, contrate usted este fondo. Y resulta que este fondo no descontaba lo que le daban. Lo iban acumulando sin descontar, sin tributar, por lo visto.
Ah.
Y ahora viene la tributación y se le debe usted 2.000 euros de tributos. Y dice, bueno, pero oiga usted una cosa, vamos a ver, sobre 400 euros que me daban para este fondo que me descontó, que todos los meses me cobraba una cosa, ¿qué pasa? Y dice, no, es que no tributábamos, no le descontamos la tributación. Oye, esto, yo a mí todo esto, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, resulta que de repente te dice, no, oiga, como el 30 de, o el 31 de junio, o lo que sea, no sé, en los días ya que tiene esto, pese a tener el calendario delante, pero bueno, de repente dice, pero tributa el 35%. ¿Tú te imaginas?
Mm. Al final les debes dinero, Antonio. ¿Eh? Que al final les debes dinero y no te queda
dinero,
prácticamente
claro.
Nada.
No, es que debes dinero, es como para... Y dijo, pero oiga, y pues bueno, pues yo anulo el fondo, no sé lo que haré, cómo lo pagaré, pero no sé, algo se venderá en casa, no sé, la biblioteca o algo así, no sé, pero... Pero no, es que ahora ya no lo puede usted dejar, porque entonces no sé qué inconvenientes jurídicos hay. Dice, lo que vamos a hacer desde ahora es tributar y descontarle a usted. En el fondo, dice, pues el fondo lo están manejando ustedes, yo qué sé, yo creo que tributaban ustedes, que me daban ya el descuento. Bueno, yo te hablo de una cosa casera que no tendría referirla.
Se te entiende, sí.
Cada uno tiene que llevar su ejemplo.
Mm. Pues
no,
sí.
Porque claro, de repente te encuentras con una familia que tiene, uno tiene, es un mileurista y la otra no pasa los 400 euros y de repente le dicen, ahora debe usted 2.000. Pero bueno, ¿qué me dice usted? A mí, bueno, yo me reía porque dije, a mí me da lo mismo, lo terrible es que digan que debemos 300 euros. Eso sí que es grave. Porque esos, quieras que no, tienes que pagarlos. Pero a mí hablarme de 2.000, pues mire usted, como rescate bancario, pues no sé, ojalá pudiese yo deber 50.000 millones. ¿Entiéndeme? Es que uno ya llega al absurdo de decir, no, oiga, la multa y la pena y todo que sea gorda, porque así ya por lo menos moralmente ya sé que no puedo hacerle frente. Porque claro, lo terrible es que te echen una multa de tráfico por una motocicleta.
Sí, porque eso la pagas fijo, sí o sí.
Porque eso lo pagas fijo, sí. Te quedas en la motocicleta para llevar la pizza por ahí.
Ay, 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 en fin.
No. Y claro, la gente, yo creo que es aburrido. Apenas me hablan de elecciones, me hablan todos de problemas que tienen, de este tipo de problemas.
Lógicamente.
De este tipo de problemas donde, bueno, que afectan, claro, a la vida diaria. Es decir, que mire usted, aquel medicamento que tomaba yo para la circulación periférica, me decía un viejo, ya sabe que no lo dan. Digo, sí, porque a mí me pasa lo mismo, claro. No, que eso ya no, hay que pagarlo. Entonces, te hablan de eso, es decir, estamos convirtiéndonos en una sociedad de mendicantes. Sí, cada uno viene y dice, ¿cuál es su problema? No, mire usted, mi problema... Es que, claro, resulta que yo vivo en una casa vieja y tengo que pagar, por lo tanto, de esa que está en el centro de Madrid, y tengo que pagar un IBI como si viviese un palacio con todos sus servicios y toda la servidumbre. Y bueno, ahora dicen que no, que mirarán a ver cada familia. Bueno, no sé, chicos, yo no... ¿Sabes qué pasa? Que llega un momento que dicen, miren ustedes, vamos a echar el cierre y vamos a empezar de verdad. Y sobre todo vamos a dejar de tener miedo, como tú me decías del artículo que publiqué, que yo ya me he negado a tener miedo. No, ya digo, no señor, yo estaré en la calle y cuando si alguien me llama de alguna tal, les cantaré, les echaré un discurso, por lo menos les aburriré. será como una misa solemne con... ¿Eh?
Ay, ay, ay. Sí, bueno, Antonio, se nos va acabando el tiempo, pero bueno, cuidado con la caloret, la caloret meteorológica madrileña y la mediática.
Sí, bueno, hombre,
y política.
Sí, bueno, no sabes, cuidado. Que ahora nos van a dar unos aparatos estupendos, otra vez solares, y que ya nos tendremos que pagar las eléctricas, dicen por ahí, un aparato que han inventado no sé qué, y aquí ya le han puesto una tasa para que el que tenga aparatos de esos tenga que pagar a las eléctricas la diferencia.
Ah, majo, con Iberdrola la hemos topado. Ya en está. Fin, bueno, a cuidarse mucho. Nos oímos el
fuerte
mes que viene.
Agur.
Bueno, pues fijaos, de una u otra manera nos vamos a ir en dos ocasiones hoy hasta Madrid, aunque lo de Bárcenas va mucho más allá, ¿no?, de tierras madrileñas, porque, bueno, pues hablamos de sedes del PP, como las de Bilbo, hablamos, bueno, de muchas otras cosas. Y lo vamos a hacer a cuenta de un documental, ¿sí?, porque un navarro, concretamente David Iyundian, que vive en Madrid, pues ha producido una película sobre los papeles de Bárcenas. La verdad es que, bueno, el título es muy, 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 muy clarito, ¿eh? Está de momento en producción, en preproducción, vamos a decir. Nos lo contará David, ¿eh? Pero está en una fase de crowdfunding en Verkami y, oye, la verdad es que pues han conseguido ya el dinero necesario. Habían puesto una cifra de 50.000 euros y, bueno, han conseguido más de 55.000. Con una campaña de crowdfunding que terminó hace unos poquitos días, el 29 de abril. B. La película sobre los papeles de Bárcenas.